Pablo Escobar es homenajeado en Bolivia, compartiendo con los muchachos. Nosotros apreciamos mucho a Pablo, valoramos mucho su gestión, su sinceridad, sus palabras, que siempre fueron muy justas, en la medida que se hablaba de la parte humana del jugador y la parte profesional. Así que Pablo, bienvenido a Fútbol a lo Grande, ¿cómo estás?
Hola Arturo, buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, aquí a los amigos también, y nada, un gusto siempre compartir con ustedes y bueno, y estar acá en nuestra tierra, que llegué ayer, así que contento también por eso.
Bueno, Bolivia, ¿cómo lo vemos a Bolivia y cómo Bolivia nos ve a nosotros? ¿Cómo nosotros vemos a Bolivia protegido por la altura en fútbol? Sí. Y me parece hasta más popular en estadio, en presencia de público, que Paraguay. Me parece que en las distintas regiones de Bolivia asiste más el público. Vos podés, por el campeonato descentralizado de Bolivia, podés recorrer mucho. ¿El boliviano es muy apasionado en el fútbol?
Como vos marcas, los nueve departamentos que tiene Bolivia hace que el fútbol sea un poco más descentralizado, ¿no? Uno viaja prácticamente cada una semana, tiene en distintas ciudades un partido. Entonces hace que uno tenga que trasladarse a otras ciudades. Y la verdad que va la gente, no sé si es tan apasionada, si es hincha de su equipo. Y que no sea tan apasionada, lo que hace es que en Bolivia los clásicos uno puede ver prácticamente uno sentado al lado del otro, ¿no? Tranquilamente, y no se pasa nunca la raya, nunca hubo problemas en ese sentido. Entonces, pero es fanática de su equipo, acompaña. Cada equipo, como está en cada ciudad, tiene su gente. Esa es una ventaja, que toda la ciudad apoya al equipo de esa ciudad, y eso hace que vaya gente, ¿no? Y también, por supuesto, ya después depende del tipo de partido, pero generalmente la verdad que la gente acompaña bastante.
¿Qué pasa con la selección, Pablo? Porque si nosotros hacemos los cálculos, y creo que lo hacen todas las selecciones, ganar los partidos de local, ganar los partidos en casa te dan 27 puntos, y después pellizcar algunos partidos te da la posibilidad de clasificar, o por lo menos de ir al repechaje. ¿Por qué Bolivia no se puede hacer fuerte? Porque Arturo recién decía, lo vemos, lo miramos por Arturo, que sí existe, que es real, no es un mito. ¿Y por qué no puede ganar todos esos partidos jugando en casa?
Los números que vos haces, cada inicio de eliminatoria hacen todos los entrenadores, y nosotros los jugadores también, ¿no? Pero la única respuesta que te puedo dar es que es fútbol. O sea, en la eliminatoria pasada, que me tocó a mí participar en gran parte, le ganamos a Argentina, le ganamos a Chile, con Brasil empatamos en La Paz.
Ganaron a Paraguay.
Ganamos a Paraguay. Claro. Entonces, y después terminamos perdiendo punto con
Chile y Perú.
Con Chile y Perú, por el tema del planteo, el reclamo. Pero me refiero en cancha, inclusive empatamos con Chile en Santiago. Pero después perdemos punto con Colombia, perdimos punto con Colombia de local.
Perdimos 2-1. Pero hay algo, Pablo, acá para hacer un poco la narración histórica a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Monumental. En las formativas anda bien Bolivia, cuando hubo bien. Aquella famosa Tabich Aguilera, ¿sí? Sí. En Santa Cruz, había uno en Cochabamba.
Enrique Japp,
donde fue Rogelio Delgado.
Así es.
¿Sabías?
Sí. No sabía, pero
15 años, 17, Rogelio. Ajá. Se fue. Fíjate a dónde fue. Ajá. ¿Al Tawichi o a
Enrique Japp?
A Enrique Japp de Cochabamba, en la formativa le dio la audiencia. Y el jugador va y compiten bien. El Tabich Aguilera salía de gira por Europa. La proyección boliviana, que nosotros menospreciamos, porque muchas cosas vemos bolí, sí. ¿Cómo es cuñado? Creemos que somos menos, ¿no? Cuidado con el tema, que en riqueza como país, hoy está mucho más estabilizado que Paraguay, tiene una gran riqueza Bolivia. Y fue creciendo futbolísticamente, y después se tranca, algo pasa.
Sí.
Eso se siente en el Stronger. ¿Cómo son las formativas en Bolivia?
Ese es el gran déficit de Bolivia, ¿no? Las formativas. No
arrancan y se quedan.
Sí, es que, por ejemplo, el Tawich Aguilera que vos marcás no es un equipo que tenga un equipo en la liga.
No,
es solo formativa. Entonces,
pero de ahí salían, ¿eh?
Claro, no, yo sé, de ahí salieron el Diablo Echeverry, Edwin Sánchez.
¿Dónde estuvo la falla de Bolivia?
Aquel momento que fue al Mundial, el 90% salió de ahí. La falla es que, por ejemplo, el Tawich Aguilera, el que creó eso ya falleció y sí. Quedó en otras manos. entonces ya no es la misma, por ahí la, no va por el mismo camino, o va por el mismo camino,
no, no consigue no los mismos resultados.
Exactamente, no consigue los mismos resultados. Y además,
pero una formación integral, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, tomen a Tabichi, ya otro que hicieron Tabichi Aguilera en Paraguay, ¿eh?
No, la verdad que sí, que hacen un seguimiento interesante a los chicos.
Y terminó ese ciclo y cayó.
Terminó ese ciclo y cayó bastante. Y hoy por hoy no hay un campeonato que sea de los clubes como hay acá, una sub-15 donde participen todos los equipos. Y tiene que ver justamente el que hay muchas ciudades. Entonces, vos tenés que gastar como prácticamente un equipo profesional en las menores para que viajen el equipo de La Paz cuando juegan Cochabamba, cuando juegan Sucre, cuando juegan Santa Cruz. Entonces, por ahí invertir en eso está costando al fútbol boliviano. No se está entendiendo que ahí está. Se entiende, por supuesto, la gente de fútbol, pero bueno, a veces que los dirigentes quieran invertir en eso. No hay un campeonato en divisiones menores donde participen igual que los equipos de primera división, como se hace en todos lados, como hay acá y en todos lados. Entonces, eso hace que las divisiones menores no compitan todo el año, y al no competir todo el año, por supuesto, es más difícil ir sacando valores. Regionalizados, ¿no? Y de corto tiempo.
Sería como nuestro fútbol del interior, que
intercompañía.
Departamentales.
Ah, exactamente. Son departamentales y por ahí el...
No, departamentales tiene. Uruguay tiene mucho de eso.
Exactamente, departamentales. Y se encuentran por ahí en las finales ya los representantes
los de cada jugadores. Departamento,
pero exactamente, pero es corto.
Pero o con sea, menos categoría, porque acá tenemos sub-20, sub-19, sub-18 y vamos hasta la sub-14. ¿Hay también o menos?
Hay... La verdad que los campeonatos departamentales hay de todas las categorías, pero ahí se encuentra otro problema. Hay ya otros equipos otra vez, ¿no? En un departamento hay otros equipos otra vez. Entonces terminan jugando equipos que no son de la liga y los jugadores no son del equipo que juegan en la liga. Entonces hay todo un tema que de organización. Y uno sí, por supuesto, tiene que tener los ojeadores ahí. Nosotros, la verdad que en Stronger tenemos infraestructura y por lo menos desde el año pasado se está haciendo un trabajo un poco más integral. Y bueno, a mí me gusta mucho, yo vivo enfrente mismo al club, enfrente, así cruzando la calle vivo, y me gusta mucho ver los chicos seguir, porque tienen ahí una casa donde viven, o sea, viven bajo la está bien organizado en eso, y queremos, bueno, se está apuntando a
¿y por
a
qué trabajar en si eso. Tiene el 50% de la población es indígena?
Sí.
¿50%?
50% o más.
O más, incluso el Alto,
el Alto,
La Paz, claro. Es 250.000 la ciudad. ¿Toda indígena?
Toda. Y es más, en realidad el Alto es más grande que La Paz. Tiene más, pero no más población.
¿Tiene más población?
Tiene más población.
Entonces estaba
no, un millón y medio más o menos
tiene. No, entonces estaba totalmente así equivocado. Yo pensé que tenía 300.
Y en tal. Su... Sí, 90%.
¿Alto tiene población un millón y medio? No, Alto es menos, la ciudad que sería Luque. Pero no confundir, el aeropuerto queda en Altos. La población de Alto es 100% indígena, ¿verdad? Sí. Que le dio a Evo Morales. Así es. El gran respaldo.
No, y ahí ellos cortan, cortan la ciudad, se corta todo.
Se corta todo. Estamos hablando de lo que es Altos. Lo que quiero decir es esto. ¿Hay jugadores de Altos, de otras ciudades indígenas, que juegan al fútbol o es muy difícil? ¿O son descendientes de...?
No, hay jugadores de ahí y hay descendientes que están en los equipos. Cada zona ahí tiene su... A la gente del altiplano se le dice colla.
Sí.
¿No? Los cochabambinos son cochalos, algo así. Los de Santa Cruz son camba.
Santa Cruz aparte.
Y entre ellos otra vez...
Santa Cruz otra historia.
Santa Cruz otra historia, sí. Entonces... Hay descendientes, por supuesto, ¿no?
¿Y cómo es el de Stronger institucionalmente, ya que estás ahí? No anunciaron que podrás ser técnico de ahí, que puedo ir de Vaca a ser tu ayudante.
Alejandro Da Silva también.
Alejandro, creo que más José de Vaca. ¿O van los dos?
Van los dos. Si es que todavía no firmamos, pero si es que asumimos ese desafío.
Pero vos querés,
va Alejandro,
esa
va José.
Sonrisa que tiene.
¿Va a ser querés ser técnico?
Yo sí, terminé el curso ya, soy entrenador.
Queda la pregunta aquello, el ídolo lo ven como ídolo. Y vos tenés que saber que si algo pasa, podés dejar de ser en la función de técnico. Es tan cruel.
Olvídate.
Pero pasó.
Sí.
Acá Lino Arrúa, ídolo de Cerro, el máximo referente de Cerro en los últimos 50, 60 años. Yo no creo que otro haya alcanzado lo que fue Lino Arrúa en Cerro. Ídolo total en Cerro. Cuando se fue sin despedirse.
Hasta River.
Perdió con River en la olla y se fue sin despedirse. Y no digo que te pueda ocurrir. No, vos en tu mente, Pablo, ídolo en el Strong, que el discurso, que hicieron una estatua frente a tu casa.
Estaba haciendo una estatua en el club.
En el club sería hacer una estatua frente a la casa.
Claro, claro, claro. Sí, sí,
sí. Pablo viene enfrente y sale y le dice, mira, 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 su estatua. Pablo Escobar.
¡Estonguistas! ¡Gol! ¡Ataca a Yaguari Casalla!
¡Una, una!
¡Gol! ¡Ataca a Yaguari Casalla!
¡Una, una!
¡Que viva el poderoso Tigre Chumani, carajo! ¡Que
viva
el campeón!
Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Aymara. ¿Y cómo Aymara? ¿Qué dijiste, buena Aymara?
Y ese es un grito histórico que hacía el hincha.
Ahí está el micrófono, no me acerca.
El hincha número uno del club, que es Don Chupa Riveros, ¿no? Era, digamos, el hincha más identificado del club en su historia. Y él, históricamente, ese grito iba y hacía frente a la hinchada.
Y la hinchada grita. ¿Qué quiere decir? La traducción. ¿Qué
quiere decir? Rompe las piedras y tiembla la vicuña. Digamos, como Stronger es el más fuerte en la traducción. Entonces el más fuerte rompe las piedras y tiembla la vicuña, que es un animal del altiplano, ¿no? Muy parecida a la llama. Entonces un grito de ellos como de guerra, ¿verdad? Y que siempre lo hacía el Chupa Rivero, ¿no? El hincha número uno, que tiene también un busto en el club, recordado. Porque él entraba, antes de que entre el equipo, él entra a la cancha, va caminando y se para frente a toda la hinchada, en la curva sur, está en la sur. Y grita, hace ese grito y la hinchada le responde.
Grito de
hurra, hurra, es un grito de una especie de jaca.
Pero de Strong es más popular o menos popular que Bolívar.
No, yo creo que 50 y 50.
Es como el caso de Olimpia Cerro.
Sí, sí, yo creo que sí.
¿Y de Strong juega en qué cancha?
En Hernando sí le juegan los dos. ¿Y de La Paz?
¿Quién es ese señor?
Él es el señor, sí. Él es el hincha. Mirá, ya, por supuesto, en paz descansa, ¿no?
El Chupa Riveros.
El Chupa Riveros.
Aymara.
Sí. Y en ese día yo no hago el grito nunca, ¿no? Por respeto, yo siempre respeté, pero la gente siempre pedía que haga yo.
¿Y ahora gritaste?
Y ¿no? Bueno, mi despedida, mi último partido, y me paré ahí frente a la hinchada y me saqué ese gusto.
¿Y la hinchada te quiere mucho, ¿no? ¿Te idolatra?
Yo creo que siento su cariño, su respeto.
Pero vos sentís el respeto y vos le respetás mucho a Bolivia.
¿Y qué te parece?
No, por eso digo, Bolivia te dio y vos le diste. Hay una, con Pablo, una reciprocidad. Continuamos la charla con un ídolo del de Stronger como es Pablo Escobar, acompañándonos en fútbol. Ahora en la división técnica, llevando a De Vaca, llevándole a Da Silva y
rechazando no ser ayudante de Farías.
De Farías. Selección.
Sí, César me invitó a ser uno de sus asistentes.
Te quiere mucho, ¿eh?
Sí,
tenemos. O se quieren mucho.
Sí, sí, tenemos una relación de mucho respeto, de mucho diálogo. Aprendí mucho con él. En este último tiempo que me tocó jugar, digamos, tiene cosas muy buenas y yo intento aprender siempre. Entonces tenemos una gran relación, la verdad, mucho respeto, mucho cariño. Yo
¿Y
lo
última
quiero
eliminatoria mucho. No hiciste dos goles?
No, en la anterior.
Yo me acuerdo bien.
Sí. En la última, 1-0 perdimos.
No, hacia el lado derecho, hacia el...
Sí.
Hizo los dos goles.
4-2.
Barreto.
3-1, hizo dos goles Pablo.
No, justo era el que...
Justo.
Ella fue en la eliminatoria anterior.
Sí.
El 3-1, hiciste dos goles, me acuerdo yo.
Y el último partido de Francisco Arce.
Exactamente. Estuvieron un mes a ver en aclimatación y todo.
Terrible fue. Vos sabés cómo nos impresionó de entrada y después se diluyó. Fue así la historia de Chiqui. Puso la pelota y comenzaron a disparar desde fuera del área.
Sí.
Porque como ustedes en Bolivia les pegan en fuera del área, saben exactamente cómo pegarlo. Yo dije, bueno, acá Chiqui tomó la precaución de haber ensayado porque estaba en Sucre primero. Y dije, yo, ustedes le van a pegar. Visto unos disparos fuera del área, pocas veces he visto en mi vida de relator, en la previa. Yo no he visto una cosa igual. Agarraban la pelota, ubicaban fuera del área y pum, pum, pum en la previa contra Bolivia. Y yo dije, puta Chiqui, con esto vamos a andar muy bien, ¿eh?
La pucha.
No, esperan, Chiqui, yo pensé que con esto íbamos a andar muy bien. Porque para pegarle al arco vos tenés que saberle pegar, ¿verdad?
Totalmente. Sí,
claro. ¿Eh? No, con la tula, digo.
Sí, tiene unos movimientos distintos.
Que para vos son normales.
Sí, claro.
Sí, pero para el jugador paraguayo que estuvo 3 semanas en Sucre, decís, bueno, este aprendió.
Sí.
Llegó hora de la verdad, Pablo, y no pasó nada.
Y no.
No, pero no pasó.
Sí, más o menos con el calor que hace, socorro. Bueno, sorpresa tenemos el día de hoy.
Exactamente, ayer estuvimos hablando de él.
Sí, ayer estábamos.
Ayer estuvimos hablando de lo que fue su emotiva despedida
del fútbol boliviano, en este caso, o del fútbol propiamente dicho.
Ni tanto, ¿eh?
Del 10.
Nos están llegando informaciones, pero tenemos que hablar con él y de hecho queremos hacer el saludo extensivo a toda la mesa de fútbol a lo grande porque lo tienen a Pablo Escobar.
¡Qué lujo!
No, por favor, privilegio.
Y para nosotros también es un lujo tener a la mesa de fútbol a lo grande aquí en Deportes NP.
Totalmente, ya se hizo una costumbre.
Sí, sí, ¿verdad sí, que totalmente. Sí.
Así muy sana costumbre. Que el 2019 que siga también sí. De la misma manera. Hacemos extensivo el saludo para el señor Arturo Máximo Rubín y toda la mesa de fútbol a lo grande. ¿Cómo estamos, compañeros?
¿Qué tal? ¿Te llamo Natu o te llamo Nati? No. Nati se llama una de mis hijas. ¿Decidí vos, Nati?
No, Natu. Nati quiero Nati.
Bueno, Natalia se llama una de mis hijas. Bueno, Nati y Fernandito, estamos con los compañeros, con Fabián, con Ricardo, con Carlos Correa, con el niño, con Gustavito, con Juan Coronel. Acá con Pablo Escobar, verdadero ídolo, y decía Fernandito, la despedida fue muy emotiva. Así que quedan ustedes, nosotros ya hicimos las preguntas, ustedes podrán hacer las que consideren. Y si son repetitivas o repetidas, no importa. Nati y Fernandito, estamos con una figura estelar del fútbol boliviano, futuro técnico del The Strongers, con Ale da Silva y con De Vaca. Probablemente ya ser confirmado en las próximas horas, retirado del fútbol. Pablo Escobar, Nati y Fernandito, ustedes.
Ahí está, gracias señor Arturo. Ahí está, me dio el puntapié sí, y totalmente. Ahí va la pregunta para Pablo Escobar. Muy buenas tardes también. Y quiero basarme en lo que es el objetivo que se viene como entrenador. Desde acá, por supuesto, nosotros siempre esa satisfacción de verte con goles, de verte participando de jugadas, de verte ser una de las figuras, más de 300 goles en toda tu carrera.
Todo un embajador.
Y por eso digo, el techo está ahí, como dice, bien alto. Este objetivo que se viene, ¿cómo te toma? ¿Cuáles son las expectativas ahora como ya entrenador?
Claro.
Bueno, buenas tardes primero, un gusto poder hablar con ustedes. Sí, bueno, se termina una etapa de mi vida y pasamos a otra también con muchos desafíos. Y la verdad que lo tomo como eso, ¿no? Como un gran desafío. No es lo mismo ser jugador de fútbol y pasar a ser entrenador y más en una institución grande y que tiene torneos internacionales en puerta. Entonces es una gran responsabilidad. Lo tomo tranquilo, lo tomo bien, lo tomo como un gran desafío. Me pude retirar bien como quería, recibiendo mucho cariño, y sé que bueno que va a empezar otra etapa un poco más complicada, en el sentido de que los resultados van a decidir, ¿no?, el futuro de nosotros. Así que es un gran desafío, pero es una nueva etapa y creo y espero estar, por supuesto, capacitado y a la altura de este gran desafío, ¿no?
Pablo, yendo un poco al lado emotivo, uno dice muchas veces profeta en su tierra. ¿O cómo te consideras en el fútbol boliviano? ¿Qué te dio Bolivia que no te dio Paraguay para que ellos prácticamente te adopten como tal, Pablo?
Bueno, lo mío va con nadie es profeta en su tierra. La verdad que no me puse a pensar qué me dio Bolivia o qué me sacó. En realidad le agradezco las posibilidades que me ha dado a nivel profesional. Yo infelizmente no pude tener la misma repercusión en el país y sería, me parece, más fácil y hasta mediocre de mi parte decir no por esto, por aquello y empezar a apuntar a otro lado. Seguramente yo me faltó algo o no me desarrollé en toda mi capacidad o en el momento que me tocó estar no fue el momento adecuado para mí. Entonces eso hizo que no estuve en el lugar ni en el momento justo. Y seguramente eso hizo que no me haya ido tan bien. Pero también me dio Dios la posibilidad de después estar, sí, en el momento y en el lugar justo, que es el club, bueno, donde me retiré, y me dio la posibilidad y me abrió las puertas de la selección. Y con gente en un país donde es similar a la nuestra en el sentido de humildad y trabajadora, entonces me pude acomodar bien. Y creo que bueno, que eso, no digo que alguien me dio más ni me sacó menos, capaz que yo la aproveché mejor la oportunidad.
Claro, Pablo, pero ¿se te quedó un poco de nostalgia de repente rendir más en la selección paraguaya, de que de repente te utilicen de otra manera? Porque tu sentimiento ya está claro, por eso decimos que por algo tuviste este destaque de donde vas a estar también en el futuro, pero ¿se te quedó un poco de nostalgia o capaz enojo o cuál es el sentimiento?
No nostalgia. Uno, a ver, yo siempre me pregunto, ¿no?, ¿cómo hubiese sido si en Paraguay me hubiese pasado todo eso? Eso sí, claro. me pregunto, ¿no? Porque yo llegué a Bolivia a los 25 años, entonces desde que nací hasta los 25 años yo pensé que lo que pasó en Bolivia me podía llegar a pasar acá en Paraguay. Pero mi realidad fue otra. de repente me encontraba jugando contra Paraguay, vistiendo otra camiseta y cantando los dos himnos, el boliviano y el paraguayo. O sea, todo distinto a lo que pensé.
Claro.
Pero intenté aprovecharlo al máximo, lo tomé como una oportunidad, ¿no? Uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Entonces yo lo vi así. Está bien, no lo pude hacer aquí, pero lo pude hacer allá gracias a que me dieron el respeto y allá la posibilidad. Pero por supuesto mi sangre es guaraní y siempre vuelvo a la tierra donde nací, pero evidentemente allá el cariño, el aprecio y el respeto que me tienen merece ser agradecido. Y bueno, y tengo ya hijos nacidos allá, entonces estoy muy arraigado a Bolivia.
Decime, Pablo, ¿te imaginas alguna vez como comentarista de fútbol, por ejemplo, como integrante de Fútbol a lo Grande, comentando los partidos con el señor Arturo Rubín, que está a tu lado, por ejemplo?
Fernandito.
Señor.
Nati, te voy a contar algo.
Sí.
Adelante.
Y parece como si el libreto estaba hecho. El abuelo de Pablo, don Horacio Escobar,
sí,
fue un brillante periodista deportivo. Que escribió libros y que ilustran y son medios de consulta, documentaciones que tenemos nosotros a través de su abuelo don Horacio Escobar, y fuimos compañeros en el diario Última Hora. Escribió libros, estamos hablando del fútbol paraguayo, Cerro, Olimpia, del balompié nacional. Tiene sus raíces periodísticas Pablo Escobar. Nati, Fernandito.
Muy bien. No lo sabía.
Te va a contar el propio nieto, Pablo. Contale vos, Pablo.
Adelante.
Sí, mi abuelo don Horacio Escobar fue un gran periodista y bueno, siempre que hablamos con Arturo me lo recuerda. Y bueno, escribió el libro del Club Olimpia, por ejemplo, los 90 años y bueno, es muy reconocido. Y
la historia del fútbol paraguayo.
Exactamente, también eso es la historia del fútbol paraguayo. Creo que del Club Cerro Porteño también escribió, entonces... así que yo estoy esperando, yo estoy aquí hasta los primeros días de enero y estoy esperando la oferta de Arturo para ver si eso es como broma, ¿no? Pero sí, digamos, mi abuelo tiene esa historia y siempre que hablamos con Arturo me la recuerda, y para mí es de agradecimiento también, porque el respeto hacia mi abuelo, por supuesto, a mí me genera también cariño.
Pablo, para ir cerrando y lo último, y te liberamos agradeciéndole la gentileza a toda la mesa de Fútbol a lo Grande y al señor Arturo Rubín. ¿Qué falta para concretar tu ida al de Stronges como técnico, en este caso?
La firma. Estamos planificando todo ya y en realidad falta la firma, que es un detalle porque la relación que me une con el presidente del club y con el club va más allá de una firma. Así que faltaría eso, pero sí estamos en pleno trabajo de planificación todo a futuro.
Genial, ahí estamos. Bueno, fuerte abrazo y todo el éxito del mundo de parte de todo el equipo de Deportes NPI para vos, Pablo. Y por supuesto, hacemos extensivo el saludo para el señor Arturo Máximo Rubín. Sí, toda la mesa, sí. me comentaron que llegó una canasta o algo así para ustedes.
¿Qué cosa?
Que me llegó la información, señor Arturo, ¿es cierto eso?
¿Canasta para?
No sé, yo acá a todo el equipo le llegó esta semana una canasta navideña.
¿De Fútbol a lo Grande? Sí.
Sí, señor.
Sí.
Perfecto.
Esta tiene una indirecta, Nati, ¿eh?
No, para nada. Para terminar el saludo nomás, señor Arturo.
Ah, bueno, muy bien, muy bien.
Fuerte abrazo.
Gracias, muy amable. Gracias, Nati y a Fernandito. Los goles tuyos que nos durieron tanto. Pablo Escobar haciendo goles por la selección boliviana ante Paraguay en las eliminatorias.
Escobar tiró, gol. Se le mete hacia el poste izquierdo. Enganchó, le pegó, tiró, gol boliviano. Bolivia gana 2-0. Está Martín a la derecha, Chumacero, espera, Martín ganó, le ganó a Da Silva. Está metiendo por bajo. Gol. Pablo Escobar otra vez. Pablo Escobar otra vez. Gran figura Pablo Escobar. Dos goles de tres. Decepción paraguaya en La Paz. desilusión en el país. Bolivia gana 3-0.
Fútbol a lo grande. Vos entendés.
Bueno, Pablo, como tu segunda patria, la oportunidad, goleador, victoria entre Paraguay y queda ese momento difícil, ¿no? Son dos amores ahí.
Sí, terrible, terrible. Es el, para mí fue el partido, digamos, cumbre más difícil de mi carrera, que me generó más emociones, ¿no? Porque, como te dije antes, yo siempre pensé que iba a estar en la selección paraguaya y de repente me encontraba enfrentándola y encima convirtiendo goles, porque todos pensamos, por supuesto, cómo voy a ser juzgado, digamos, de este lado, pero de aquel lado también podía ser juzgado, entonces era todo un tema, pero intenté respirar profundo y saber que es un tema profesional y es un partido de fútbol y no es más que eso, en un lugar donde me dan la posibilidad de hacerlo.
Hay que tener la mente muy abierta. ¿El técnico de ese partido fue?
El nuestro, Quinteros, Gustavo Quinteros.
Ex integrante de la selección boliviana.
También.
Con rico historial.
Así es.
¿Vos sabés la historia de Ramiro Blacú?
Sí, don Ramiro Blacú.
¿Qué representa Ramiro Blacú para Bolivia?
Es una figura emblemática y uno de los pocos campeones de la Copa América con Bolivia.
En 1963.
Así es.
Y el único título boliviano.
Exacto.
Paraguay fue vicecampeón ese año.
Ajá.
El técnico de Paraguay era Ondino Viera, en Uruguayo.
Ajá.
¿Y vos sabés que el tema del nacionalismo influye mucho en las decisiones de los técnicos? El hecho de cómo lo veo contra su país jugar.
Uh-huh.
Eso no se pensó en vos, ¿no?
No, nunca, nunca.
Nunca, nunca. Carlos Espino, 1-9 de Paraguay, ¿sabía? ¿Vos te acordás de él?
Sí, el Carlos 9. Espino, no me acuerdo. Sí.
Jugando por Bolívar.
Ajá.
Lo sacaron de la concentración, Ramiro Blacú lo sacó porque no tenía confianza porque jugaba contra Olimpia.
Ah,
¿y sabés quién le dijo a Ramiro Blacú, tráigalo y póngalo? El presidente de Bolívar.
Ajá.
Para eso lo compré, le digo. Lo habían separado de la concentración. Porque Ramiro Blacú, un símbolo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estamos hablando, creo, entre los cinco primeros.
Sí, sí.
Si voy a hablar de Ramiro
Blacú.
Históricamente,
Blacú, sí.
Históricamente, sí. Entre los cinco primeros. Dijo, no lo voy a poner. Un compromiso para Carlos Espino.
Un paraguayo.
Un paraguayo con Bolívar enfrentando a Olimpia Paraguay.
Claro.
Va a ser un compromiso emocional, mejor lo saco. Fue a la concentración el presidente del Bolívar y pregunta por el paraguayo y no está. ¿Por qué no está? ¿Por qué lo saqué? Porque paraguayo, guapo. Tráigalo. Y lo trajo Ramiro Blacú y lo puso. Paradoja de la vida. El único partido que Olimpia perdió en la Copa Libertadores de América en el 79 fue contra Bolívar. Y el único, el que rompió el invicto de Olimpia, un paraguayo, Carlos Espino. Lo puso el técnico Ramiro por presión del presidente.
Terminó
y
le
ganó
con gol de él.
Con gol de él, dos goles contra uno.
¿Como el pádel?
El pádel es como el pádel, pero tenis, sí, fútbol, digamos, claro. Todo cerrado.
Con la sale, rebaja.
Con la rebaja.
Ah, la rebaja.
Y nos
la
sale rebaja. La pelota. Ah, pero puede pegar en el piso, pega en la pared
en
y
cancha
sigue.
De pádel.
Tipo cancha de, sí, pádel.
Es más chica la dimensión.
¿Y se juega acá ese deporte?
Sí, entró hace un año aproximadamente.
Ah, lindo.
Sí, en la cancha de complejo que tiene.
Sí, en la cancha de
la pelota, rebota en la pared y vos podés hacerla pasar.
Exactamente.
Pero con el pie.
Así. Bueno, enseguida despedimos a Pablo, estuvimos con Sasá, lo nuevo de Sasá, que puede renovar hasta el 2020.
Sí, ir a Cerro y volver.
Ir a hacer algo
de eso con Enrico Galeano.
Entonces, esa va a ser la salida.
Esa es la parte nueva de la historia.
Y esa es la salida.
Una posibilidad.
Y sigue siendo jugador de capital.
¿Te das cuenta, Arturo, que se encuentran dos jugadores que tuvieron una novela para venir a Cerro?
Sí.
Porque la novela de Pablo también fue bastante larga.
Lo mío fue. Sí, sí. Me terminó perjudicando para mí. En el análisis.
Porque tarde te presentaste.
Sí, porque no hice pretemporada. Encima llegué, me lesioné a los pocos días. Me terminó. No me acuerdo. No, sí, no me acuerdo. Me parece que en un entrenamiento lo ya me dio un esguince de tobillo. Pero me terminó perjudicando todo. Por eso te digo que no.
Cuando se alarga mucho.
Sí, complica todo. Pero siempre voy a estar agradecido porque pude ser campeón con Cerro Porteño. Por lo menos eso pude ser en el país donde nací, ¿verdad?
Mm.
Entonces, siempre voy a estar agradecido. Y conocí a estas maravillosas personas, ¿no? Los amigos de Cerro Porteño que son increíbles. Así que la novela no la creé yo. Porque siempre me hincha mucho los amigos.
Pablo,
la novela más larga del fútbol paraguay.
¿Es común que se den tantas goleadas catastróficas en el fútbol boliviano?
Y depende si...
Porque
si
aquí, hay... por ejemplo, si repasamos nuestro fútbol, un 8-0, hace poquito un 7-2.
Sí.
Suele ser así.
Y subir a 3.600, a 4.000, y si el equipo... El tema está cuando tiene que ir a ganar, ¿verdad? Ahí es...
A cuando te
tiene que salir un poco más, sí. Si no, generalmente van y se meten mucho atrás. y eso complica, pero por eso a veces se dan esos resultados, ¿no? Y por supuesto el que está allá sabe cómo manejar los tiempos, la velocidad de la pelota, cosas así, y maneja mejor el partido. Pero también, como te digo, cuando hay que ir a buscar resultados es mucho más complicado.
Pablo, gracias por acompañarnos. Saludo a la familia. Te deseamos lo mejor como persona, que sos muy buen tipo, muy buena persona. Y la parte ahora, el cambio de lo que fue el fútbol para vos en una nueva etapa de tu vida, que es la dirección técnica. El núcleo te quiere muchísimo, como es el de Strongers. Pero ahí está el riesgo, el amor y el cariño, cuando después se confunden entre todos. Y esa voz sabe que es el riesgo. Eso, ese es el riesgo de la dirección técnica.
Sí, sí.
El mismo que hoy te idolatra, que grita tu nombre, mañana te puede decir un montón de
pero
cosas.
Pero lo tenemos claro desde que empezamos esto, Arturo. Te agradezco de corazón la invitación. Saludar a mi familia, a mis amigos, a todo el barrio, a mi equipo ahí, que ya voy a poder jugar en el senior el fin de semana, Golden Boy. Ya
está bien.
Como
está bien.
Estoy en la sub-40. Entonces, saludo a ellos. Y sí, sé el riesgo que corro, pero la vida está hecha de eso, de correr riesgo. ¿Qué hago? ¿Me escondo bajo la cama?
No, para nada.
Vamos a correr, vamos a apuntar a que nos va a ir bien. Y si no nos va bien, ¿cuál es el problema también?
Y le vamos a ver a Pablo dirigiendo acá contra Libertad.
Contra Libertad, la Copa,
sí.
Y yo sobre el cierre le quería preguntar, más allá de técnico, más adelante, después obviamente hay que ver cómo corre eso. Pero, ¿algo más para estar metido en el club más adelante?
Sí, es que era
porque te escuchamos hablar después del partido y, no sé, te candidatas a presidente de Bolivia y te votan ahora, no, más o menos, la forma que...
No, me tuve que analizar mucho, ¿verdad? Ser gerente deportivo, ser entrenador, o bueno, estar cerca ahí del presidente también, porque inclusive el que fue presidente nuestro es el presidente de la Federación Boliviana ahora, entonces está siempre relacionado con Stronger también. Entonces tengo una gran relación con todas esas personas, estoy muy agradecido, pero lo que nos gusta es el verde césped. Entonces vamos a empezar con este desafío. Y si no sale como todos queremos, analizaremos el siguiente paso. Pero ¿por qué no hacer lo que nos gusta y agarrar un gran desafío?
Y si no sale, no te van a querer ver de gerente, como decías.
Sí,
un buen tiempo.
Pero
va a salir la mente positiva que tiene. La verdad es esa. Yo contigo,
claro,
nadie desea.
Totalmente.
Nadie desea que no triunfe Pablo. Consciente, no, mentalizado, sí, que una cosa es como jugador y otra cosa como técnico.
Ahora entra a jugar el Pablo técnico.
Así, hace poco Rogerio Ceni dejó el fútbol, agarró San Pablo y lo dejó en zona de descenso. Y tuvo así que mismo ir a Fortaleza y ascendió con Fortaleza. Así ascendió de la Serie B a la Serie A. O sea, sabemos que es así. Yo, por suerte, siempre entendí ese juego. Y que la misma gente que te idolatra es la misma, pero es así, y sería poco inteligente no entenderlo así, pensar que somos realmente ídolos, porque yo te voy a decir, Arturo, para mí el fútbol ha sido un reality show, mi vida real es otra, está en mi casa, está en mi familia, y lo tengo muy en claro, esto no me va a cambiar mi forma. Por supuesto, los estados de ánimo juegan, te hace sentir un poco, te bajonea, ¿verdad? Que la gente te grite cosas, pero tengo más que clara que esa gente no conoce mi vida y que lo que ve ahí no es mi realidad, es mi reality show, que me gusta vivir, lo que alimenta el ego, pero que termina ahí, hermano, cuando llega a casa y llego y está mi niño, mi realidad es eso, que estudien, que hagan la tarea y que podamos compartir momentos inolvidables con mi esposa, con mis hijos, que eso sí, tengo un agradecimiento eterno con ese club. Me dio una casa, me dio la posibilidad de alimentar a mi familia, me dio la posibilidad de que estudien, de yo conocer lugares que nunca en mi vida iba a conocer, si es que no terminaba cumpliendo mi sueño de ser jugador de fútbol, pero tengo muy en claro la realidad y mis prioridades. De que me voy a matar para que salga bien, me voy a matar, pero también tengo en claro cuál es la situación y nada, ojalá apuesto a ganador sabiendo que se puede perder.
De Strongers contrató a, es decir, se extiende su vínculo del Stronger Pablo con De Stronger, de ídolo en la cancha, ahora al banco, en la conducción técnica para lo que viene. Muchísimas gracias, gracias Pablo.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Gracias, Pablo Escobar en Fútbol La Luna.